Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Continúan las protestas en todo el país en contra de la legislación propuesta, que podría criminalizar a los 12 millones de trabajadores indocumentados del país. En Nueva York, decenas de miles de inmigrantes y activistas por los derechos de los inmigrantes marcharon el sábado por el puente de Brooklyn. Mientras tanto, las huelgas estudiantiles se están expandiendo por todo el país, desde que 40.000 estudiantes se manifestaron el lunes pasado en la región de Los Ángeles. Desde entonces, se llevaron a cabo huelgas en San Diego, Houston, Detroit, El Paso, Las Vegas, Denver, Dallas, Tucson, Phoenix, Austin, Washington D.C. y el estado de Washington. En Ennis, Texas, a 130 estudiantes se les prohibió asistir al baile de graduación la noche del sábado por haber participado en las huelgas llevadas a cabo a principios de la semana pasada. En Irak, el esfuerzo de Estados Unidos por expulsar al primer ministro Ibrahim al-Jafari está cobrando fuerza. La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en Irak, Salmay Khalilzad, notificó a los políticos chiitas que el presidente Bush ya no apoyaba a Jafari y quería un nuevo líder. Durante el fin de semana, uno de los principales bloques políticos chiitas de Irak apoyó el creciente pedido de que Jafari renuncie. El domingo, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw, hicieron una visita sorpresa a Bagdad y exhortaron a los líderes iraquíes a formar un nuevo gobierno. Mientras tanto, un grupo de destacados clérigos chiitas solicitan la expulsión de Irak del embajador de Estados Unidos, Salmay Khalilzad, acusándolo de ser anti-chiita. En Estados Unidos, crecen los pedidos de renuncia para el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El domingo, el general Anthony Sini, ex comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, acusó a Rumsfeld de cometer una serie de errores desastrosos en Irak. Mientras tanto, Condoleezza Rice admitió que Estados Unidos probablemente había cometido miles de errores en Irak. Rice hizo esta declaración el viernes durante una reunión en Gran Bretaña. Rice dijo:
sé que cometimos errores tácticos, miles de ellos, estoy segura. Estas cosas podrían haber sucedido de determinada manera y aquellas de otra, pero cuando uno mira atrás en la historia, lo que será juzgado es si se tomaron las decisiones estratégicas correctas y si uno se pasa todo el tiempo tratando de juzgar este o aquel asunto táctico. Pienso que se pierde la visión del conjunto.
Mientras tanto, Rice fue recibida por manifestantes durante su viaje a Gran Bretaña. En Blackburn, pueblo natal del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Jack Straw, los manifestantes corearon: debería darle vergüenza, tan alto, que los gritos se escuchaban desde el edificio de la alcaldía de la ciudad donde Rice estaba reunida. Una visita planeada a la mezquita de la localidad fue cancelada por las protestas. En el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, media docena de estudiantes, con el permiso del director del instituto, se alinearon frente a la puerta del centro de estudios de brazos cruzados, usando camisetas negras que decían «ni tortura, ni acuerdo». Luego, cuando Rice asistió a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Liverpool, un destacado músico se negó a tocar en protesta contra la guerra en Irak. Jill Carroll, la periodista secuestrada que fue liberada, se reencontró el domingo con sus padres y su hermana gemela en Boston. Carroll dijo: finalmente estoy libre y estoy viva otra vez. Me siento tan bien. Carroll fue liberada el jueves luego de permanecer 82 días secuestrada. El sábado, Carroll anunció que fue forzada a participar en un video de propaganda a cambio de su libertad. Su editor, Richard Bernheim, del periódico Christian Science Monitor, leyó el sábado una declaración de Carroll.
Things that I was forced to say while captive are now being taken by some as an accurate reflection of my personal views.
Las cosas que me obligaron a decir mientras estuve secuestrada ahora están siendo consideradas por algunas personas como un fiel reflejo de mis opiniones personales. No lo son. Las personas que me secuestraron y que asesinaron a Alan Nguia son, en el mejor de los casos, criminales. Le quitaron la vida a Alan y destruyeron a su familia. Nos hicieron pasar por una experiencia horrorosa, a mí, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas del mundo que rezaron tan fervorosamente por mi liberación. Estaba y continúo estando profundamente enojada con las personas que hicieron esto.
En Washington, el ex asesor legal del presidente Nixon, John Dean, declaró el viernes a favor de censurar al presidente Bush por ordenarle a la Agencia de Seguridad Nacional que lleve a cabo vigilancia interna sin las órdenes judiciales que exige la ley. Dean habló en la audiencia del Comité Judicial del Senado para discutir los pedidos del senador Russell Feingold de censurar al presidente. Bruce Finn, un jurista conservador y exfuncionario del gobierno de Reagan, también declaró a favor de la censura. Finn dijo que la afirmación de Bush de que tiene la facultad constitucional inherente no tiene fin. Hasta ahora, Feingold ha recibido poco apoyo de su propio partido, ya que solo dos demócratas asistieron a la audiencia del viernes: Patrick Leahy, de Vermont, y Herb Kohl, de Wisconsin. El periódico London Telegraph informa que altos funcionarios militares británicos se reunirán hoy para discutir la posibilidad de ataques militares contra Irán y las consecuencias de un posible ataque estadounidense. Según el periódico, funcionarios británicos creen que el gobierno de Bush está preparado para atacar a Irán, ya sea solo o con la ayuda de Israel, aun si cuenta con poco apoyo internacional. El periódico describió un posible ataque de la siguiente manera: buques y submarinos estadounidenses ubicados en el Golfo comenzarían por disparar misiles de crucero contra los sistemas de defensa aérea iraníes. Luego, bombarderos sigilosos B-2 arrojarían bombas Bunker Buster, dirigidas por satélite, en lugares en que se sospechen vinculaciones con el programa nuclear de Irán. Un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Exteriores británica le dijo al periódico: en algunas áreas de Whitehall se cree que el ataque es inevitable. Sin embargo, algunos funcionarios británicos están preocupados de que un ataque dentro de Irán pueda perturbar el sur de Irak, donde están ubicados los soldados británicos. Mientras tanto, el Washington Post informa que especialistas de inteligencia y terrorismo estadounidenses opinan que Irak respondería a los ataques militares de Estados Unidos desplegando funcionarios de inteligencia para llevar a cabo ataques contra blancos estadounidenses en el extranjero y contra civiles en Estados Unidos, Europa y otros lugares. Hezbollah, el grupo respaldado por Irán, llevó a cabo ataques contra blancos estadounidenses en el pasado. Entre ellos se encuentra el atentado con bombas de 1983 a un cuartel de la Marina en Beirut, que dejó un saldo de 241 muertos, así como también un atentado con bombas en Arabia Saudita en 1996, que mató a 19 miembros del servicio militar estadounidense. En otras noticias de Gran Bretaña, el gobierno del primer ministro Tony Blair ahora reconoce por primera vez que la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irak fue lo que motivó que el pasado julio 4 atacantes suicidas británicos mataran a 52 personas en Londres. Según el periódico Observer, el Ministerio del Interior británico está preparando un informe que concluye que los hombres estaban radicalizados por la política exterior británica, especialmente en Irak. Poco después de los atentados del 7 de julio, el legislador británico George Galloway dijo que los londinenses habían pagado el precio de la decisión del gobierno británico de atacar Irak y Afganistán. Hasta el momento, el gobierno había intentado afirmar que no existía vinculación alguna entre los atentados y la guerra de Irak. Mientras tanto, el Times de Londres informa que agentes de inteligencia británicos de alto rango advirtieron a Tony Blair en un memorando ultrasecreto que la guerra de Irak hará que Gran Bretaña sea blanco de atentados de Al-Qaeda por muchos años. En noticias de Capitol Hill, un ex colaborador de alto rango del representante Tom DeLay se declaró culpable con relación al escándalo de lobby en el que está implicado el lobista Jack Abramoff. El colaborador, Tony Reddy, ex subjefe de personal de DeLay, admitió haber aceptado tanto dinero como otros regalos y favores mientras trabajaba en la oficina de liderazgo y también luego de abandonar su cargo en el gobierno para convertirse en lobista. El ex secretario de prensa de DeLay, Michael Scanlon, también se declaró culpable en noviembre como parte de una amplia investigación de corrupción del Congreso. En Nueva Orleans, más de 2.000 personas se manifestaron el sábado en protesta contra los planes de la ciudad para las elecciones de la alcaldía, que se realizarán este mes. Los reverendos Jesse Jackson y Al Sharpton, entre otros, solicitaron que la ciudad estableciera centros de votación satelitales en zonas como Houston, para permitir que los residentes que fueron evacuados tras el huracán Katrina pudieran votar en las elecciones de la ciudad.
El Fondo de Defensa Legal para la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color se encuentra en los tribunales en este momento para intentar disponer lugares de votación satelitales similares a los proporcionados a los ciudadanos iraquíes y bosnios.
Dijo el Jenita Scott Davis, exdirectora del Colegio Nacional de Abogados.
Queremos tener ese mismo derecho, queremos votación satelital para los ciudadanos o que se postergue la elección. La gente no sabe dónde puede votar, no sabe cómo votar. Les están cobrando un impuesto de votación por el traslado solo por venir a votar.
En materia laboral, los conserjes de la Universidad Nova Southeast University votaron para unirse a los conserjes de la Universidad de Miami en una huelga contra UNICO, la compañía contratada por ambas universidades para encargarse de la limpieza del predio universitario. Los conserjes de ambas facultades acusaron a la empresa de prácticas laborales injustas. Mientras tanto, en Denver, los trabajadores de tránsito comenzaron una huelga por primera vez en 24 años. El New York Times informa que la población negra de la ciudad de Nueva York está disminuyendo por primera vez desde los disturbios durante la Guerra Civil. Según datos de un censo, en 2004 vivían 30.000 afroestadounidenses menos que en 2000.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.